Aquí están Paco Rosell, Ignacio Camacho, Guadalupe Sánchez, ustedes y nosotros. Y cuando digo nosotros, digo también Francisco Mercado, periodista de investigación, que acaba de publicar un libro que se llama Una pandemia de errores, que es el trabajo de unos cuantos meses encerrado, cotejando todo tipo de realidades. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días.
Francisco Mercado es periodista de investigación que lleva, pues no sé, 40 años en el oficio. Yo creo que, además, la mayoría de ellos ligados al diario El País. Ha investigado desde la hoja de ruta de ETA, oculta por el PSOE, jueces estrella que urdían sumarios para derribar gobiernos, corrupción de altos cargos del PP, del PSOE, el Prestige, el 11M, en fin, fraude del lino, ¿se acuerdan del fraude del lino? Y todas aquellas cosas. Titular el libro Una pandemia de errores nos da una idea de, efectivamente, porque además la portada está Pedro Sánchez mirándose las uñas, una imagen que creo que fue tomada en el Congreso. Describes mes a mes las torpezas y las ocasiones perdidas, ¿no? Y comienzas recordando aquello que dijo Fernando Simón, ¿no? España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. Y Salvador Illa decía, bueno, hoy no hay ninguna razón para tomar ninguna medida de salud pública adicional, etcétera, etcétera. ¿Por qué desde el minuto uno se intentó rebajar la importancia, pese a la decena de informes de la OMS, lo que hoy cuenta el diario El Mundo?
Las negligencias en ese sentido, la falta de previsión, se pueden vincular a, es decir, mala gestión política, un intento de no alarmar a la población porque querían llegar a las manifestaciones y que se celebraran como fuera. Quizá también no alarmar porque se sentían incapaces de comprar el material que era preciso para frenar la pandemia. Pero el problema es que ha habido un lenguaje oculto y un lenguaje público. En el lenguaje público es, aquí no va a llegar y si llega no pasa nada, que el sistema sanitario es robusto. Y el mes de febrero, por ejemplo, cuando estaban todavía pensando si se transmitía el virus de persona a persona, es decir, el primer negacionista ha sido el gobierno español porque negaba eso en febrero cuando estaba China confinada y cuando a finales de febrero también estaba Italia confinada, estaban preparando un manual de cadáveres del coronavirus. Entonces, uno podría creer que es que el gobierno no creía lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo creía lo que iba a pasar y lo sabía. E incluso negaba la asistencia sanitaria diciendo a los enfermos, no vengáis al servicio sanitario si tenéis síntomas leves, mejor quedaros en vuestra casita, frase textual de Simón, y luego ya veremos qué se hace. Y claro, ese problema de ya veremos qué se hace es que el enfermo que se queda en su casa está contagiando a toda su familia, y su familia a los supermercados, a los transportes, a la sociedad, y crece una burbuja terrible de contagios bajo la superficie de no pasa nada. Cuando sí pasa, cuando ya eso eclosiona, naturalmente el sistema sanitario se colapsa.
Se ocultaron datos de los servicios sanitarios las semanas que precedieron al 8M, que ya estaban casi saturados.
Sí, efectivamente se están ocultando datos porque, por ejemplo, el gobierno sabe en febrero que el 83% de los casos que sufre España son importados, proceden de Italia, pero no frena esos vuelos hasta el 10 de marzo. Pasan entre 2 y 3 semanas desde que empieza a haber contagios en Italia de manera sabida, porque ni siquiera había que leer a la OMS, bastaban ver los telediarios y se permite eso. ¿Cuántos italianos entran por día? 20.000. Si los cálculos científicos dicen que 20 personas al cabo de 12 personas, al cabo de 12 semanas, producen un contagio de 30.000 personas, pues con que entren esas 20 personas tenemos 30.000 personas infectadas por día. Súmese por 20 días, por 15 días, cantidades significativas. Eso también ocurre con los actos masivos. Si de un acto masivo hay 20 personas infectadas, que ya es una cifra baja, en nada son 30.000. Así crece esa burbuja, porque no se están poniendo las medidas que se deben tomar desde el primer momento. No se rastrean los contactos, no se hacen test masivos, a pesar de lo que lo viene diciendo la OMS desde el minuto uno, desde el 30 de enero. Frente a aquellos que dicen, es que solo decía que era epidemia la OMS. La OMS dijo lo mismo con epidemia que con pandemia. No hacer actos masivos, test masivos, controles. Lo que estaba haciendo China bastaba con clonar, copiar lo que hacían los chinos.
Comprobando el gráfico, en el libro podemos comprobar el gráfico que demuestra cómo la curva de contagio se disparó a raíz del 8M. Lo reconoció el ministro de Sanidad diciendo, nos hemos sorprendido con que el día 9 ha subido la curva del gráfico de una manera bárbara, etcétera, etcétera. Cuando estaba mostrando una tendencia a la baja, gracias a la prudencia y a la concienciación de la sociedad. ¿Esto es algo que no se conocía, que justo antes del 8M la tendencia era la baja?
La paradoja es que el gobierno lo sabía, lo tenían informes diarios, cada día registraba cuál era la tasa de reproducción real, no la estimada, no la teórica, sino que ellos tenían una información diciendo los enfermos que tenemos hoy son fruto de cuántos contagios. Y resulta que el 25 de febrero tenía cifras muy alarmantes. Cada enfermo contagiaba 6 personas. Y eso fue bajando día a día hasta el 8M, donde se producen solamente 2 contagios por persona. Es decir, prácticamente la tasa normal que dice la OMS, que dice entre 2 y 3 personas por contagio, se producen los datos masivos y se dispara. Volvemos a las tasas de febrero. Por tanto, no es esa línea que hasta ahora creíamos que sucedía, de que poco a poco se iban incrementando los casos de coronavirus y el 8M se disparan. Es que es peor. Es que el virus estaba ralentizando en víspera del 8M. Y un gobierno que tiene esa información, que además dicen los informes que aluden a esas cifras que da el Centro Nacional de Epidemiología, estos datos son muy útiles, sirven para tomar medidas políticas, ¿por qué no toma la medida política más sensata? Frenar los actos masivos, prohibirlos, los propios y los ajenos. Y así, esos casos importados que tiene España hasta la fecha, con sus ramificaciones, se quedan en sus casas y no se mezclan. Pero si mezclas en grandes multitudes los contactos que hay de toda España, en las manifestaciones que haya en Madrid, en Barcelona, más los partidos de fútbol, más cualquier cofradía que salga a la calle, claro, estás beneficiando al virus. Y luego llega Simón y dice que la culpa del metro, claro, pero ¿quién coge el metro el domingo en Madrid ese fin de semana? Los que se van a la manifestación, porque ese día no se trabaja. Por tanto, no es un día que masivamente se acude al metro, se acude por esa razón. Entonces, son razones tan sencillas que sorprenden que un gobierno que tiene toda esa información no la use en el mejor sentido.
Han pasado meses, estamos ante la segunda ola, o la segunda parte de la primera ola, yo no lo sé, y seguimos siendo, como dice Paco Mercado, los campeones mundiales del coronavirus. Italia, por ejemplo, ahora tiene otros datos. La pregunta que se hace todo quisque es ¿por qué España no está igual que el resto?
Eso es lo que destruye el mito de lo que hacen, digamos, los hooligans del gobierno, que salen con el axioma, una pandemia es una pandemia, o sea, claro, pero ¿por qué somos más pandemia en España? ¿Por qué tenemos peores cifras que Bulgaria, que Sierra Leona? Pues evidentemente porque se ha hecho casi todo mal. Se ha hecho casi todo mal y esto me supone a críticas atribuyéndome que esto es un cántico de la derecha. Yo he hecho información que ha perjudicado al PP multitud de veces, pero me enfrento a este problema y lo analizo con independencia de periodista. Y digo, bueno, si se hacen las compras tardías, España no empieza a comprar hasta el 20 de marzo. Resulta que Alemania empieza a comprar test de detección de virus a 1 de enero, cuando no tiene siquiera enfermo. Nosotros lo hacemos el 20 de marzo, con plazos de entrega que llegan a julio. Claro, cuando lleguen a España los ventiladores en julio, el enfermo o está muerto o está en la playa. Es decir, porque son fechas intratables. Además, llegan material caducado, por tanto, no sirve. Si repasamos la hemeroteca española, que se nos olvida todo, el gobierno promete en mayo que va a hacer test masivos a los enfermos leves, a los asintomáticos, a todos. E incluso se insta a que se vean instalaciones que van a ir miles y miles de asintomáticos. No se hizo nada. En abril ya decía el gobierno, tenemos 5 millones de test de comprados para test rápidos y solo habían salido 1.500 positivos por esos test rápidos. O no había test o los españoles estaban muy sanos. Claro, eso no es creíble, por lo tanto, no hubo tales test masivos. Ha sido un bulo. Buena parte de lo que está ocurriendo ahora es fruto de lo que no se hizo. No solamente se llegó mal al confinamiento, que es una medida grave que toma cualquier país cuando han fallado las demás, pero aquí las medidas intermedias no ha habido. Ha sido o la bomba atómica o la paz. No se usaron mascarillas porque dijeron que la OMS no lo recomendaba. Falso. El 30 de enero la OMS recomienda mascarillas. No se han hecho controles fronterizos con termómetros en los aeropuertos que pedía un comisario que fue destituido. Pero es que lo pedía también la OMS, no solamente el comisario destituido. Porque decían, es que algunos no tienen fiebre, sí, pero si la mitad tiene fiebre, ya te estás quitando la mitad de los enfermos que se puedan detectar por esa vía. No se han hecho los rastreos que pedía la OMS. Es decir, que es que lo han hecho los demás países y nosotros no. Otro ejemplo, rastreadores. Ahora resulta que el Ministerio de Defensa ofrece 2.000 rastreadores, pero lo está ofreciendo en octubre. Resulta que eso lo hizo Alemania en abril, pero no con 2.000 como ofrece España, 20.000. Es decir, que hacen 149.000 soldados ociosos, que no tenemos ninguna guerra, a pesar de que Sánchez diga que esa guerra, que están en los cuarteles, donde se están infectando, por cierto, altamente, en lugar de estar sirviendo para crear equipos de rastreadores. Lo pueden hacer también los policías, los municipales, los agentes de la Guardia Civil. Hay un montón de mano de obra desocupada frente a la gran tarea que tiene España, que es rastrear los contactos, porque un confinamiento no sirve de nada si no lo usas para saber quiénes estamos enfermos, con quién te has visto, y ese que, al que tú viste, con quién se vio. Y la tónica de la OMS era a todo ese personal hacerle test y cuarentena. Pero aquí se ahorra todo eso.
Y, Paco, Madrid. Madrid se ha convertido en el enemigo que necesitaba el gobierno para desviar atención, para cobrarse la presa, además.
Sí, pero esto no es nuevo. Quiero decir, esta batalla ya viene también de los famosos protocolos de la muerte. Es decir, esos protocolos restrictivos para la hospitalización de ancianos. Y qué paradoja, me he puesto también a estudiar este asunto y la primera paradoja que me encuentro es que los mismos protocolos que aquí se tachaban prácticamente de exterminio, de la solución final para los ancianos, rigen en Cataluña, rigen en el País Vasco, rigen en autonomías gobernadas por PSOE. Es decir, ¿qué ocurre? Ayuso es una asesina y los demás no. Es decir, no, era una batalla que se había dado entonces para decir, están exterminando a los ancianos en Madrid. No, los ancianos, si hablamos de exterminio, se estaban exterminando en todas las comunidades porque el 99%, 95% de las personas que viven en cada comunidad sobrepasaban los 60 o los 70 años. Es decir, han muerto los más mayores en residencias y fuera de residencias. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario les ha vetado. Y les ha vetado por consignas que ha emitido Sanidad, que decía, hay que dar prioridad a aquellos enfermos que tienen mejor expectativa de vida y de recuperación. ¿Quiénes son esos? Los jóvenes. Y las estadísticas lo han reflejado brutalmente. En toda España, no en Madrid, solo eran ingresados el 56% de los ancianos. Y de esos 56%, es decir, que ya es bastante que se te quede un 40% por ahí bailando de ancianos que no van a los hospitales cuando son los que más lo precisan, porque son los que más mueren, solo el 1,4% llegaba a la UCI. Es decir, ¿cómo no van a haber muerto 40.000 ancianos? ¿Cómo no van a faltar a 38.000 jubilados? Es decir, han sido exterminados por este sistema de desvío de pacientes a los hospitales.
Te quiere preguntar Paco Rossell.
Sí, Carlos. Yo primero quiero felicitar a Francisco Mercado por levantar acta de lo que aquí ha ocurrido. Me parece fundamental la labor de los periódicos en este terreno, porque recordad aquella martingala del doctor Posteriori que decía la portavoz CELA diciendo, no, es que ahora todo el mundo dice, no, mire usted, no todo el mundo. El gobierno tenía de primera mano los datos precisos, no ya por los informes que tenía, 11 informes como de la Seguridad Nacional advirtiendo de esta circunstancia, sino que ustedes tenían datos precisos de lo que estaba ocurriendo y lo ocultaron. Yo me acuerdo aquel día, el 9 de marzo, que estuvo en estos micrófonos, Carlos, una entrevista que le hiciste al ministro y le preguntaste sobre qué estaba ocurriendo. Dijo, no, está todo controlado, etcétera, etcétera. Y luego por la tarde, de pronto se encontró con la gran catástrofe, esto está fuera de control. Yo creo que, desgraciadamente, al final, la investigación sobre lo que ha ocurrido, esta gran mascarada tiene que estar en libros como el de Francisco Mercado y el de la prensa, porque otros gobiernos han creado comisiones de expertos para saber en qué se ha fallado. Suecia, por ejemplo. Otros han sido los parlamentos los que han creado las comisiones para saber dónde se había fallado, qué se había hecho mal, etcétera, etcétera. O en otros ha sido el Poder Judicial el que ha tomado decisiones, como en Francia, incluso hablando de iniciativas que afectan al presidente de la República al respecto. Aquí, en cambio, en España, que es el país que hizo peor la primera ola y está haciendo peor la segunda ola, que está llamando a escándalo, el The Economist hacía referencias la semana pasada a referencia a esto, pero es que hay otros gobiernos, como el gobierno alemán, que se pregunta qué está ocurriendo en España para que pilláramos la primera ola sin advertir lo que estaba ocurriendo en China, lo que había ocurrido en Italia, en el que se decía, es que claro, Italia es que tiene una mala sanidad pública, pero la nuestra es extraordinaria, aquí no habrá problemas, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que es importante. Pero yo me gustaría, a Francisco Mercado, cree, en esta España tan polarizada, Es decir, ¿qué trascendencia puede tener informes como esto? Porque yo veo que aquí estamos instalados en función de la ideología, ha tomado todo y al final los hechos los adoptamos a nuestros prejuicios, etcétera, etcétera. Y al final, a diferencia de lo que ocurre en otros países, que libros de como el tuyo o investigaciones en los congresos tienen unas repercusiones o tienen una trascendencia, aquí se entierra y desgraciadamente para que un secreto permanezca oculto no hay nada mejor que publicarlo en un libro, que decía Azaña, ¿no? No sé cómo lo ve él.
A ver, tienes toda la razón en tus sospechas, en tus inquietudes. Es decir, ya están denigrando mi libro antes de haberlo leído. Es decir, para decir lo que dices tienes que ser de derechas, falso. Es decir, digo lo que digo sin ser de derechas y habiendo hecho un periodismo muy crítico para gobierno de derechas, incluso con querellas de Aznar por sacar cuestiones de las presuntas corrupciones que habían en el partido. Porque es la verdad. Y ahora, si Galileo proclamara cualquier verdad, diría, bueno, lo dices tú, Galileo, porque eres de derechas o porque eres de izquierdas. Es decir, yo creo que es un relato que debe interesar, desde luego, a la España que ya considera que el gobierno lo hizo mal o que tiene sospechas o dudas o quiere tener un relato al menos alternativo. Yo reivindico el derecho a debatir, porque ese debate nos ha sido secuestrado durante la pandemia, porque Sánchez lo planteó en términos de ¿estás con el virus o estás conmigo? Yo no puedo estar con el presidente si el presidente no está con la verdad, si el presidente no está con la ciencia. Y entonces los cuñados dicen, claro, ¿y tú qué sabes si no eres científico? Pero es que yo leo, sé leer, y sé leer a la OMS. Y es muy sencillo lo que dice la OMS, es muy sencillo lo que dice la Unión Europea. Es que esto es más fácil que aplicar un manual de IKEA. Basta con decir qué dice la OMS en tal fecha y qué hace el gobierno. Siempre hace lo contrario. Y sus protocolos son cutres y manipulan los datos de la OMS. Porque nos manipulan con, no es que no era el escenario 1, es el escenario 2. Da igual. La Unión Europea pedía lo mismo en cualquier escenario, no hacer actos masivos. Y el informe que llega a España el 2 de marzo, un tal Fernando Simón no lo recircula, ni lo redistribuye, ni lo cuestiona, ni lo debate con nadie. ¿Por qué? Porque como está colgado en la web, ¿para qué lo va a discutir? Naturalmente, en la sede de los expertos sanitarios hay que discutir el Marca o el As, no un informe de la Unión Europea que está exigiendo algo tan grave en vísperas del 8M como decir no hacer actos masivos. Entonces, otro ejemplo divertido. El otro día está buceando Fernando Simón, cuya estética es horrible, que en pleno repunte se vaya de buceo. Pero es que es peor, es que está diciendo mientras bucea, bueno, sí, los italianos, los vuelos italianos contagiaron. ¿Y por qué lo toleraste? Porque no se explica por qué lo toleraste. Si sabían que estaban contaminando y lo sabían. Porque incluso los informes de Moncloa iban diciendo, de los 4 ciudadanos contagiados ayer que están en España, 4 tienen vínculos con Italia. El 83% procede de Italia. ¿Por qué lo toleras? Entonces, cuando un gobierno tolera sus errores, luego no puede remendarlo y empezar a buscar un nuevo relato para justificarlo. Ocultamiento de datos, mentiras. Resulta que en abril el gobierno deja de publicar los datos de los positivos que salen por test rápido y se borra de un plumazo 45.000 infectados que había ya, pero que habrán ido creciendo posteriormente. Los quita de en medio. ¿Por qué? Porque sirve para maquillar las cifras y de pronto, uno de esos días, tras maquillar esas cifras y retirar 45.000 casos, dice, hoy es el primer día en el que los recuperados superan a los nuevos casos. Claro, y si borras más casos, aún te saltan mejor las cifras. Claro. La OMS llegó a alarmar tanto que dejó de contar casos de España, diciendo, no me entero. Es decir, ¿por qué tenéis hoy 20.000 enfermos o 40.000 menos enfermos que ayer? No lo entiendo. Puedo entender que deje de subir la cifra, pero no que me recortes la cifra.
Guadalupe.
Sí, bueno, yo también quería felicitar a Francisco y apoyarlo, además, porque yo también escribí al principio de la pandemia, del estado de alarma, un artículo que se llamaba precisamente Esto no se podía saber, el relato en tiempos de pandemia, y sé muy bien por lo que está pasando, porque aunque mi artículo tenía un enfoque más jurídico y el suyo está más enfocado a los datos, pero sí, te atacan bastante. Yo le quería preguntar a Francisco, ya inmersos en plena pandemia, entre los meses de abril, mayo, mientras el gobierno afirmaba que la cifra de fallecidos estaba en torno a los 20-25.000, universidades como, creo que fue la Carlos III, hablaba de que estábamos en torno a los 40.000 fallecidos, el INE, los registros civiles. Esta disonancia, esta discrepancia en las cifras, ¿también crees que se debe a un error, a una negligencia o también estamos ante una primacía de esa agenda política frente a lo que es los datos y la estadística?
La primacía de la agenda política de la comunicación ha sido lo que más daño ha hecho España durante la pandemia. Se ha supeditado tanto todo a cuál era lo que daba mejor efecto para el gobierno que ha borrado todo lo demás. Y en esa línea que tú estás apuntando, cualquier persona sensata, cualquier persona honesta, cuando se ha multiplicado un 60% globalmente las muertes respecto al año pasado, pero que a veces en algunas comunidades ha sido de un 200%, de un 180%, y si le preguntaran por qué ha habido más muertes, dirían, pues probablemente por el coronavirus, aunque algunas no puedan atribuirse a ello. Aquí en España dicen, no, es que de coronavirus solamente hay estas cifras. Además, no se puede, son a todas las causas. Incluso Simón llega a decir en un momento dado, ¿será algún accidente de tráfico? ¿Ha habido un accidente de tráfico en una España donde no ha habido Semana Santa ni operación salida porque estábamos confinados? ¿Dónde ha sido ese accidente de tráfico? Un accidente de tráfico que tendría que tener 5.000 muertos. Si era un récord histórico, porque al año, cuando no estábamos confinados, teníamos 1.000 muertos al año del tráfico. Y se mueren 5.000. Y dice Simón que eso es el tráfico. Entonces, esto es una broma. Es una broma con algo serio, pero sin embargo los hooligans del gobierno no ven que solo eso debería hacerles dudar ya de la palabra de un gobierno que está atribuyendo un desfase sanitario a un accidente de tráfico.
Bien. ¿Y Ignacio?
Sí, Paco, buenos días. Buenos días. Felicidades.
Gracias.
Yo te quería preguntar por una crítica que yo creo que todos hemos escuchado de forma generalizada en los medios científicos, sobre todo los profesionales médicos, sobre la desescalada, que consideran precipitada por un lado y rápida, demasiado, o sea, precipitada en el momento del arranque y demasiado rápida en la degradación de las fases. Y también si eres capaz de formular un juicio sobre quién ha gestionado mejor la pandemia, el gobierno o las autonomías.
Es complicado lo del juicio. Lo aparco por un momento. Voy a la parte primera que me interesa más. ¿Se desconfinó mal? Sí, se desconfinó mal. Porque lo digo yo, no, porque lo dice la Unión Europea. La Unión Europea estableció una hoja de ruta para desconfinar. Dijo cómo tenía que estar un país para desconfinarse. Tenía que tener un sistema sanitario recuperado del colapso sanitario. España tenía entonces 50.000 enfermos de coronavirus. Mal podía estar recuperado. Tenía que tener UCI suficientes. Tenía que prepararse para que iba a venir una nueva ola de coronavirus cuando se relajaran las medidas. Era prevista una segunda ola. Y tenía que prever también que la vida sigue, que seguirán las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales, que habría que atender. Había que tener preparada una APP, esa APP que tiene Alemania, pero que nosotros no tenemos. Es decir, porque esa APP sirve, esa aplicación móvil, para que uno sepa quién está contagiado cerca, evitarlo, tal. Pero también tiene una virtualidad que se da en algunos países. Si una persona es sospechosa de coronavirus, no puede salir de su casa y la policía sabe que está en su casa mediante esa aplicación. España tenía que haber hecho rastreos masivos, test masivos. Tampoco hizo nada de eso. Entonces, había media docena de normas que exigía la UE para un levantamiento lento del confinamiento y en España no fue ni lento ni bueno. Es verdad que las autonomías presionaban y las empresas y algún ex dirigente importante socialista dice que este gobierno ha sido demasiado receptivo a las empresas, lo cual tampoco hay que descubrir la pólvora, porque querían celebrar el mobile, mientras que los prudentes empresarios dijeron no queremos el mobile, aunque el gobierno sí, paradoja. Querían celebrar las fallas hasta que al final fue impensable. Querían celebrar el 8M y se celebró. Es decir, que yo he ido todos los 8M a manifestarme con mi esposa. Ese 8M no fui por prudencia. Es decir, que no es que tenga un sentimiento antifeminista y por eso critique los actos masivos. Entonces, la prudencia les ha faltado. ¿Quién ha manejado peor, o las autonomías o el gobierno? El problema es que yo creo que hay que ir siempre al origen. ¿Quién ha quemado el monte? Porque después tienes a punto la manguera, tienes a punto el extintor. El gobierno les lanza un problema oculto a las autonomías. Porque no saben cuántos enfermos están acogiendo las autonomías, no saben cuántos infectados tiene. No les ha dejado un equipo de rastreadores y hace un planteamiento bastante deleznable. Chicos, para que desconfinéis tenéis que tener tantos rastreadores. ¿Y tú? ¿Y tú por qué no has puesto ninguno? Tenéis que hacer tantos test. ¿Y tú por qué no has hecho ninguno? Entonces, ninguno ha sentido excesivo. Obviamente, claro que algunos hizo, pero mínimos, mínimos. La prueba es que incluso el gobierno ve como un feo que llegue un municipio como Torrejón, haga un test masivo, que me pareció de lo más loable que se puede hacer, y sale un 20% de infectados. ¡Qué curioso! Ahora los PCR que están haciendo en Madrid sale un 20% de infectados. ¿Dónde estaba ese PCR, ese 20% de infectados? Bajo las alfombras. El gobierno, digamos, que ocultó la suciedad sanitaria que teníamos bajo las alfombras. Dice, ahora gestionas tú. ¿Pero qué gestionas tú? No lo sabían las autonomías, porque les había faltado información y les faltaba esfuerzo. Y en una situación tan catastrófica como esa, el gobierno no puede lavarse las manos pensando que las autonomías hacen mal o bien. Lo hagan mal o bien, tú tienes que darles un ejército. literal y no literalmente, de colaboración.
Es el libro de Francisco Mercado. Se llama Una pandemia de errores. Y créanme ustedes que el relato completo es absolutamente demoledor. Paco, enhorabuena, gracias por todo. Ha sido muy amable venir.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta pronto.